Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Cuando se promulga una ley que implica un traspaso económico de más de 160 millones de dólares y nadie lo llama expropiación, vale la pena preguntarse si en Chile estamos empezando a normalizar prácticas que en cualquier otro sector productivo serían derechamente un escándalo. Con la ley de fraccionamiento pesquero, el presidente Boric y su ministro de Economía han generado un cambio profundo en la industria pesquera nacional. Un cambio que no solo se mide en toneladas de jurel o en cifras millonarias, sino que golpea directamente el empleo, la producción de alimentos y la estabilidad económica de regiones como Biobío. Por eso, no sorprende que muchas empresas hoy estén recurriendo a tribunales nacionales e internacionales, porque lo que aquí ocurrió, lo dicen con claridad, es una expropiación encubierta. Pero no solo eso, querido auditor, porque más allá del contenido de esta ley, también importan las formas, y en este caso se incurrió directamente en una inconstitucionalidad. Entre gallo y medianoche, en la última etapa de la tramitación, se incorporó un impuesto, y eso no es solo irregular, sino que es inconstitucional, vulnera la Carta Fundamental. La Constitución es clara, los impuestos solo pueden ser propuestos por el Presidente de la República y el inicio de la tramitación debe ser en la Cámara de Diputados. No se sacan los impuestos como conejos del sombrero, pero eso fue exactamente lo que ocurrió en esta ley. Se impuso una patente de 1,3 UTM por toneladas a las empresas industriales por la extracción del jurel ligados a cuotas traspasadas por otros países. Y como si todo esto fuera poco, no olvidemos que durante la tramitación de esta ley, el propio subsecretario de Pesca, que sigue en su cargo, presentó datos falsos al Congreso. Nadie lo ha removido, nadie ha dado explicaciones y nadie parece escandalizarse. Así se legisla hoy en Chile. Y si bien el gobierno asegura que este traspaso beneficiará al mundo artesanal, y ojalá así sea, la historia reciente nos enseña que muchas veces se debilita un sector sin fortalecer realmente al otro. Por eso, más allá del debate técnico, lo que queda es la sensación de que aquí, una vez más, se impuso una lógica ideológica. Y cuando las leyes se escriben desde el prejuicio y no desde la evidencia, el país no avanza, retrocede. Eso fue lo que ocurrió ayer con la promulgación de esta ley. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79 82 700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, Pitilemu, una cena inmersiva donde los sabores hacen del territorio y la memoria un viaje sensorial al corazón de Pitilemu, con productos únicos y protagonistas locales que cuentan su historia en cada bocado. Curada por el sommelier Marcelo Pino y el chef ejecutivo de Sheraton, Gustavo Villoldo, acompañada con vinos de Viña Casa Silva. Cocina de Origen, un territorio, múltiples sabores, ricas historias. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Cheraton.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, estamos viernes 11 de julio. Es viernes, nuestro cuerpo lo sabe, ¿verdad? Esteban Montaner, investigador del Instituto República, un conocido de la casa. 10 de la mañana con 15 minutos y tenemos conectado a Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente de la gloriosa región de Magallanes y Antártica chilena. Buenos días, Rodrigo.
Hola, buenos días con todos ustedes.
Y también tenemos conectada a nuestra gran Pepa Hoffman, pero no sé si... pero veo la foto nomás, no... Ah, solo audio. Ya, te escuchamos, Pepa, ¿no? Sí.
Hola, Connie, buenos días. Buenos días también a Rodrigo y a todos los auditores de Radio Agricultura. No me da, me ando moviendo en la quinta región, así que la cámara está muy tiritona, así que bueno, aquí nomás.
Está perfecto, está perfecto. Bueno, tenemos harto tema, a pesar de ser día viernes, vamos directo a hablar de política, ¿no? Y hablemos particularmente de un llamado que de hecho has liderado tú, Pepa, así que te pediría ahí que partas quizás tú con la pelota, que tiene que ver con el llamado a la unidad de la oposición, ¿verdad? Vimos recientemente que un grupo de parlamentarios del oficialismo, cerca de un poquito menos de un tercio de los parlamentarios del oficialismo están recurriendo al Tribunal Constitucional en contra del proyecto del propio gobierno de permisología. O sea, pareciera que la unidad de la izquierda se da hasta en esas cosas y hasta incluso en contra de su propio gobierno. La candidata Janet Jara ha estado llamando a tener un programa único, con una candidata presidencial única y con una lista única. Y pareciera que nosotros en la oposición estamos teniendo hartas dificultades para poder lograr mínimos comunes de unidad. Pero eso es algo que ha hecho la UDI durante esta semana especialmente, ha sido tratar de llamar a todo el mundo de la oposición a tratar de tener una lista única en el Parlamento. ¿Tú lo ves eso viable?
A ver, Connie, yo creo que las lecciones de unidad que nos da permanentemente la izquierda en torno al poder son bastante claras, evidentes. Ellos tienen una vocación de poder que yo te diría que es de las pocas cosas que uno podría sentir algún grado de admiración, sobre todo cuando nuestros propios socios no entienden la responsabilidad que podemos tener frente al próximo proceso, al próximo ciclo electoral. Nosotros lo que estamos tratando de hacer entender a nuestro sector, y es importante que los auditores de la Red de Agricultura también se formen una opinión, es porque es una cosa súper simple, matemática básica. Si la izquierda va en una sola lista, y tomamos, por ejemplo, la votación de los concejales del año pasado, de hace menos de un año, hace 10 meses atrás, 9 meses atrás, la izquierda es mayoría en el Congreso. Hoy día hay mucho más intención de voto de muchas personas que están dispuestas, más que por la izquierda, a votar por la derecha. Entonces, el llamado, cuando te hacen una advertencia tan clara de que la presidencia siempre es algo competitivo, yo espero ganar con Evelyn Matthei, pero es un resultado, falta toda la campaña. O sea, al menos debiéramos tener la responsabilidad de asegurar la mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque además, Connie, en la parlamentaria no hay segunda vuelta. Ya nos pegamos una farra, Constanza, cuando no quisimos el año pasado ir a primaria, ir a encuestas, llevar candidatos únicos en todas las comunas, nos pegamos una farra. Valdivia, la derecha tiene 59%, la gobierna el Partido Socialista. Los Ángeles, la derecha tiene un 50%, la gobierna la izquierda. Valparaíso, la derecha tenía un 40%, la gobierna el Frente Amplio. Entonces, esos son los casos que uno tiene que poner, casos concretos. Después nos pegamos la segunda farra cuando nos fuimos con dos portazos de Kast y de Kaiser por no querer ir a primarias. Hoy tendríamos al candidato presidencial Evelyn Matthei o José Antonio Kast o Kaiser, el que hubiese ganado, instalado con unidad. Segunda farra. ¿Vamos a permitirnos una tercera farra de ni siquiera conversar de la virtuosidad que se produce, que produce la unidad? Si queremos gobernar juntos el próximo año, lo más probable es que estemos sentados todos juntos en marzo. ¿Cómo no somos capaces hoy día de poner la pelota al suelo, sentarnos a conversar y al menos ver si es posible? Porque es complejo, Connie. Todos tenemos extraordinarios candidatos. Entonces, la verdad es que a mí me parece un acto de irresponsabilidad por parte de quienes no son capaces de entender el compromiso de poner a Chile primero, de entender que está bien que todos los partidos queramos que nos vaya bien. Pero cuando estamos frente a un adversario, a la posibilidad de que gobierne el comunismo en Chile, me parece una responsabilidad que ni siquiera están dispuestos, Connie, a sentarse a conversar.
Así es, bueno, y de hecho hay muchos de nosotros que tenemos algunas aspiraciones también a ser candidato. Uno tiene que estar dispuesto a dar el paso al costado por otros candidatos más competitivos, si es que hay candidatos más competitivos. O sea, eso es parte de un poco del sacrificio que se debe hacer. Esteban, Rodrigo.
Hoy no, tres cosas lo más rápido posible. Lo primero, felicitar absolutamente a Pepa Hoffmann por este llamado a la unidad y por todo el esfuerzo que ha hecho ella y otros líderes esta semana de lograr eso. Esto es imprescindible y quiero decir que es inaceptable que no lo entendamos, sobre todo a partir de las farras que nombraba, electorales que nombraba Pepa, pero también la experiencia. Si hace 20 años atrás fuimos capaces de tener en su momento dos candidatos presidenciales en la elección del 2005 y tener una lista conjunta que permitió un buen resultado parlamentario. Segundo, yo me has escuchado, Connie, lo vengo diciendo hace más de dos años, la derecha ha demostrado en varias ocasiones tener la capacidad para hacerlo muy mal. Tenemos años horribles, el año 1946, el 1964, el mismo 2005. O sea, lo hacemos mal, nos equivocamos en ocasiones de manera brutal. Lo hicimos también el año pasado con los problemas o los resultados pésimos electorales en algunas regiones que nombraba Pepa. Entonces, ¿cómo no nos damos cuenta que acá la primera responsabilidad es poner fin a un gobierno desastroso económico y políticamente para el país, pero al mismo tiempo de lograr hacer una serie de cambios legislativos para los cuales necesitas una mayoría? Y por lo tanto, la lista única es imprescindible, no por un prurito de tener más parlamentarios, tener más diputados, lograr ganar a la izquierda, no, para poder hacer los cambios que este país necesita en materia política, en materia económica, en materia de sistema de gobierno, etcétera. Y lo tercero, entender que en esto la izquierda no se pierde. Yo no tengo ninguna admiración por la izquierda, pero sí reconozco que sabe, comillas, jugar mejor este juego que lo que a veces hace la derecha. ¿Por qué? Porque son capaces de ponerse de acuerdo. Mira, hace 10 días atrás la propia izquierda estaba diciendo que en ningún país liderado por un militante comunista había progreso, estaban listos para decir que no había seguridad, y hoy día están todos alineados detrás de alguien. ¿Por qué? Porque conocen cuáles son las reglas básicas de unidad para poner un resultado. Por lo tanto, al llamado a la Pepa, ojalá tengamos más reacciones. A mí, como persona que vota por la centro-derecha, que no tiene ningún rol en los partidos, pero que tiene un papel de observador, no puedo entender este nivel de irresponsabilidad gigantesca de no buscar la máxima unidad ante estas necesidades del país.
Sí. A ver, yo entiendo que el Partido Republicano, por ejemplo, esté en una batalla, como llaman ellos, ¿no? Por la hegemonía del sector, por la hegemonía de la derecha, pero hay momentos y momentos, ¿no? Y cuando tenemos un país que está, digamos, que va en decadencia, que está en una crisis muy profunda, en el cual todos quienes nos sentimos parte de la centro-derecha y la derecha decimos amar a Chile, hay que hacer sacrificio, y uno de esos sacrificios es entender que por mucho que tú puedas ganar el gobierno, que puedas llegar a la moneda, ¿no? Si no tienes un Congreso que te acompañe, esto no sirve de nada. Ya vivimos dos experiencias en las cuales, con Sebastián Piñera a la cabeza, tuvimos Congresos, el último, digamos, particularmente nefasto, ya con una dispersión de partidos, nadie se ponía de acuerdo, donde eras minoría además, por lo tanto, todo era muy, muy difícil. Y eso, evidentemente, nos debería hacer reflexionar y entender que hoy día la necesidad de juntar una lista de unidad, de enfrentarnos, ¿cierto?, a una posición que hoy día está siendo liderada por el Partido Comunista. No está a la cabeza, digamos, figuras más estadistas o más moderadas que en otras ocasiones han liderado a la izquierda, sino que tenemos a Janet Jara haciendo este juego de que es menos comunista que el resto, pero que al final del día son las mismas ideas, y que por lo tanto también nos hace pensar que si son mayoría en el Congreso nuevamente y ella llegase a ganar, van a impulsar una agenda probablemente con esas ideas ya pasadas de moda y que no ha funcionado en ninguna parte. Y si no gana, pero mantiene un poder importante en el Congreso, evidentemente quien esté en la moneda, sea José Antonio Kast, sea Evelyn Matthei, probablemente no va a poder gobernar. O sea, va a ser nuevamente 4 años de, claro, quizás 20 días, un mes al principio de triunfo, y luego del sufrimiento permanente por intentar sacar reformas que al final descafeinadas, porque para poder aprobarlas tienes que sacar todo lo importante que requiere este país en términos de empleo, en términos de salud, seguridad, educación, etcétera. Por lo tanto, yo ahí creo que la UDI, que lo ha hecho con mucha fuerza, este llamado a la unidad debe persistir. Por último, digamos que cuando esto, el diagnóstico nefasto que acabo de hacer, digamos, ocurra, uno puede decir, ¿sabéis que nosotros dijimos que esto iba a pasar? Nosotros dijimos que lo importante era que pudiésemos ir unidos para, de alguna manera, evitar el mal mayor, que en este caso es que la izquierda se mantenga con mucha fuerza en el Congreso.
No, y además hay un tema relevante, que lo decía la Pepa al principio, que es, estos no son solamente proyecciones, no son solamente sondeos, no son encuestas, o sea, hay hechos y hay datos de que tenemos de la elección del año pasado, que muestran precisamente esto, que muestran que por no ir unidos perdimos gobernaciones, que muestran por no ir unidos perdimos comunas que podríamos haber ganado. O sea, esto es una realidad, no es una cuestión que estemos como especulando, jugando un poco como a tratar de como el cuco, que la práctica no sabemos, y matemáticamente, y esto es una cuestión matemática mínima, como decía Rodrigo y la Pepa antes, ya ha pasado. Y por lo tanto, es evidente que esto va a volver a pasar, porque el sistema electoral está diseñado para privilegiar precisamente a quienes van para privilegiar en la práctica. Si tú vas en una sola lista, tienes más probabilidades de tener mayores candidatos electos. O sea, esa es la realidad.
Sí, yo creo, Connie, que sería bueno. ¿Se escucha bien?
Perfecto.
Sí. Sí, yo creo que sería bueno tratar de explicar por qué se produce esta, digamos, virtuosidad de ir en una sola lista, porque al final de repente la gente no sabe, pero en una lista hay mucha competencia. Algunos de los argumentos que han dado quienes no creen en la unidad es que no hay competencia, es que es en cuatro paredes. Mentira, falso. Hay mucha competencia en la misma lista, tú compites con el otro para ganar, pero la gran ventaja está en el rebalse de los votos. Si yo, candidata a uno, gano o no gano, mis votos que sobran van hacia el otro, se suman hacia el otro. Si vamos en dos listas, el pacto de Chile Vamos no le suma al pacto de Republicanos con Libertarios. Si vamos todos en una lista, se genera esa acción virtuosa de rebalsarnos, de salir, va a salir el más votado. Aquí va a salir el más votado, no hay subpactos, no opera el subpacto. Entonces, por eso se genera esa, digamos, esa ventaja para nuestro sector, que es lo que ya hemos visto como la izquierda lo está a punto de lograr. Toda la información que uno ve en la prensa o que uno escucha entre los pasillos es que están a un paso de lograr y son mayoría de entrada en el Congreso.
Sí, bueno, ahí ayúdame y complemento un poco, Rodrigo, pero a ver, el sistema electoral es el sistema de ONT, ¿cierto? Que se cambió con una de las reformas que fueron estocadas de la expresidente Bachelet, nunca está de más recordarlo. Una fue la reforma educacional, que se advirtió además que iba a traer consecuencias, bueno, ocurrieron esas consecuencias. Trató de impulsar un proceso constitucional que luego fue exitoso, entre comillas, por otras razones con posterioridad. La reforma tributaria que estancó el país, que ya el país ha estancado de años, también se dijo que eso iba a pasar y pasó. Y la reforma al sistema electoral. ¿Y cuál fue el cambio que se hizo principalmente? Que se estableció que en vez de tener 60 distritos, vamos a pasar a tener 28. ¿Qué significa eso? Antes teníamos 60 distritos, se elegían dos por cada distrito, y eso hacía que la práctica fuera, entre comillas, más moderado.
Tendiese al bipartidismo.
Tendiese al bipartidismo, a grandes coaliciones, porque salía uno de cada lado, claro. Salvo que lograras doblar al otro, que en ese caso salías dos del mismo lado, pero que eso era bastante difícil. Se cambia por este sistema de ONT, donde pasamos de 60 distritos a 28, distritos grandes, inabarcables, donde se eligen de 3 a 8 diputados. ¿Cuál fue el objetivo de eso? Pasar de privilegiar la gobernabilidad a la representatividad, al arco iris, ¿verdad?, de múltiples colores, y mejorar la calidad de la política. Esa era la promesa. Bueno, todos hemos visto que eso no ha sido así. No mejoró la calidad de la política. ¿Por qué privilegia el sistema? Aquí Rodrigo Álvarez, más experto que yo en esto, lo privilegia, y es muy competitivo, porque en la práctica, si tú vas en una sola lista, en un distrito, por ejemplo, como Maipú, el distrito 8, son 8 diputados que se eligen, y tú puedes llevar 9 candidatos. Tú compites en esa lista. El tema del sacrificio, y ahí está el sacrificio en el fondo de la unidad, es que tú, en vez de llevar 2 listas o 3 listas, cuando vas en una sola tienes que sacrificar candidato. Claro. E incluso eventualmente diputado en ejercicio.
Los diputados con pocos votos, ¿no? Digamos.
Pero claro, pero se privilegia por lo que dice la Pepa, el rebalse de votos, porque finalmente lo primero que hace el sistema es ver qué lista sacó más votos y en base a eso cuántos candidatos le corresponde elegir. Claro. Y después se ve, evidentemente, por los partidos, por el sistema que viene abajo, a quién le corresponde por los votos que sacó. ¿Cuántos escaños sacó individualmente? Entonces, Rodrigo, si tú me quieres complementar un poco con eso, una explicación más técnica, pero yo creo que igual es importante transmitirlo, porque de hecho acá lo veo en el streaming, me preguntan también mucho por el WhatsApp, ya, pero esto de la unidad, ya, pero entonces tiene que hacer sacrificios uno y no otro. No, si todo es sacrificio.
Lo importante acá es que tienen que hacer sacrificios todos, ¿eh? Y por lo tanto, en esta etapa, la discusión sobre qué pasó en el pasado pasa a ser más marginal, en el sentido de que todos, yo creo que en algún momento dado, han optado por decisiones que probablemente lo favorecían más unilateralmente. Pero acá hay que hacer sacrificios todos. Lo que va a ocurrir es que en vez de llevar 3 o 4 candidatos de tu partido, cosa que te permite las 2 listas, vas a tener que llevar solo 2. Claro. Y ahí competir duramente con todos. Como dice la Pepa, se generan instancias de fortísima competencia, porque además tú estás compitiendo, comillas, con toda tu fuerza por el margen, por el cuarto, por el quinto, por el tercero, dependiendo del distrito. Entonces, primero se genera mucha competencia. Tienes que elegir tus mejores candidatos. No puedes rellenar listas con cualquiera. No, tienes que elegir tus mejores candidatos. Lo que además hace una lista más potente, porque sus mejores candidatos tienen que desplegarse. Y lo logras con tanto, y tú lo decías muy bien, estructuralmente. Pero 2 cosas. Tú sabes que a mí tengo este drama de que me encanta la historia y me encanta recordar. Y yo creo que una vez más la derecha acá tiene que aprender, ¿ah? Porque, y sobre todo cuando está a punto, como decía Pepa, mandarse otra faja roto numerito. Sí, es cierto. Uno de los grandes y horrorosos regalos que nos legó la presidenta Bachelet fue la modificación del sistema político. Pero recordemos que lo logró gracias a algunos votos de derecha.
Efectivamente.
Entonces, ahora cuando los chilenos vuelvan a elegir a sus candidatos, sobre todo los chilenos de centro derecha, fíjense bien en quién eligen, porque ese cambio horroroso, yo no conozco a nadie de centro derecha hoy día que no te diga, mire, lo peor fue o este país empezó a destrozarse cuando se eliminó el sistema binominal. Bueno, recordemos que eso fue gracias a votos de derecha. No tenía la coalición de la presidenta Bachelet los votos suficientes. Y lo segundo, y esto es bien importante, es como la derecha, y ahora tenemos lo mismo, se va comprando y va no va teniendo la capacidad de enfrentar discursos instalados por la izquierda. ¿Qué discurso tenemos instalado la última semana? Queda lo mismo que sea comunista. Por supuesto, acá no estamos hablando de Stalin. Estamos hablando de lo que hizo el Partido Comunista en los últimos 5 años. ¿Ah? Por eso tiene que responder por ser comunista. No por lo que hizo Stalin. También debería. O no por lo que hizo Mao. Sino por lo que hicieron los últimos 5 años. Pero no, parece que no es tan importante. O lo recordábamos en otro programa, esta tesis del gobierno constante de desechar, descartar que algo produzca efecto. ¿Por qué digo esto? Porque ¿por qué se cambió el binominal fundamentalmente? Porque llevabas una década aceptando un argumento falso, que te decían que era un sistema poco democrático, que elegía solo dos, que había que dar más opciones. Bueno, democracias tan desarrolladas como Estados Unidos o como Inglaterra, en sus distritos eligen solo uno. ¿Por qué? Porque saben que lo importante es generar grandes grupos o grandes coaliciones o grandes partidos. Entonces, no voy a entrar ahora a la discusión de los méritos o no del binominal y lo demás. Lo que sí quiero volver a decirle a los votantes centro derecha, por favor, también fíjense en aquellos candidatos que no se compran, que no validan, que no caen en el juego de las cantinelas repetidas por la izquierda que se transforman en una realidad práctica. Yo creo que no hay ninguna razón para no darse cuenta que ante una oportunidad histórica, recuerden, lo peor, hace meses estábamos hablando que por primera vez podíamos lograr, en los días del 90, tener la mayoría en la Cámara y en el Senado.
Sí.
En esta conversación estamos hablando de cómo evitamos que la izquierda vuelva a tenerlo. En vez de estar diciendo cómo ampliamos nuestra diferencia, cómo logramos que sea más grande, cosa que esperábamos. Una vez más, por eso les digo que es un drama en estos momentos saber de historia, porque tú me recordarás, Connie, hace 2 años que venía diciendo, ojo, había un momento que estábamos más cerca de ganar y que perdimos por torpeza. Bueno, lo mismo está pasando ahora, y lo que hay que evitar al menos es que pase a nivel parlamentario una nueva farra, como bien señalaba Pepa, como la que tuvimos el año pasado en gobernadores y en algunos alcaldes.
No, efectivamente, además en un contexto de sistema, de cómo funciona nuestro sistema político, donde el tema de la mayoría en la Cámara y en el Senado es demasiado importante. Siempre se dice que nosotros tenemos un sistema presidencial, muy presidencialista, y es verdad, el presidente de la República tiene muchas atribuciones, pero la realidad es que nuestro sistema político está tan desordenado, está tan mal hecho, ya, en términos de la combinación de factores, y esto lo hemos explicado varias veces en el programa, incluyendo, ¿cierto?, este tema del sistema electoral, que en la práctica hace que el Congreso tenga mucho poder, ¿cierto? O bien que logre bloquear ciertas cosas. A ver, si no tenemos mayoría, hay dos temas que son relevantes en nuestro país y que en general todos los candidatos presidenciales de oposición y oficialismo, bueno, la candidata oficialista, están hablando que son las prioridades de Chile. Seguridad y crecimiento. Bueno, para aprobar proyectos de ley de seguridad tenemos que tener mayoría. Porque los proyectos de seguridad que se han aprobado durante este periodo presidencial se han apoyado con los votos de la oposición, no con los votos de la parte de la coalición de gobierno que es el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Lo han votado en contra, de hecho.
Que los han votado en contra. Ley de Molotov, que sanciona el porte de Molotov, en contra. Ley antisaqueo, en contra. Ley Naín Retamal, en contra. Llevaron al Tribunal Constitucional parte de la ley antiterrorista. Van a llevar al Tribunal Constitucional la Fiscalía Supraterritorial. Votaron, se abstuvieron y votaron en contra de la posibilidad de permitir a que establecimientos de educación en la comisión esta semana puedan poner pórticos detectores de metales. Diputada Plasencia del Partido Comunista, diputada Maite Orsini del Frente Amplio y diputada Lorena Fríes del Frente Amplio. Entonces, si no tenemos mayoría, si ese es el tema, no pasa ya por solamente como por que tú lo decías, Esteban, antes, por el poderío, ¿cierto?, que va a tener un partido por sobre otro, sino que más bien pasa porque efectivamente las propuestas que necesita Chile, los proyectos que necesita Chile, seguridad y crecimiento, bueno, no se van a lograr si no tenemos mayoría, sea así de simple.
No, claro, tener un presidencialismo con un gobierno, con un congreso fragmentado, es muy complejo poder operar, más cuando tenemos, por ejemplo, cuando uno ve lo que hicieron, por ejemplo, los argentinos a propósito de disminuir el ministerio, bueno, ellos lo pueden hacer por decreto, tienen otra forma. Nosotros tenemos que pasar casi todo por el Congreso. Entonces el Congreso se vuelve muy, muy importante, y en ese sentido esa batalla no deja de ser relevante. Y lo otro interesante también de lo que decía Rodrigo es que hay que también evitar ser como, que a la derecha le pasa mucho, ¿no?, como compradores de diagnósticos de la izquierda. O sea, en algún momento, no, es que ustedes criminalizan la protesta social, ¿cierto? Algo que se decía en la universidad y por la izquierda. Y terminamos que, por ejemplo, muchos, el 25 de octubre, en la llamada Marcha del Millón, salieron a celebrar la expresión ciudadana que se vivía en las calles de Santiago y de todo Chile, a propósito, pocos días después, ¿cierto?, de la revolución de octubre, mal llamado estallido social, ¿no? Entonces, también deberíamos empezar a, primero, a generar nuestros diagnósticos propios, basados en nuestras ideas, basados en nuestros principios, y no estar comprándole siempre, no, es que esto es injusto, esto es antidemocrático, no, la izquierda tiene razón. Y hay algunos que son particularmente blandos en, ah, sí, ¿sabes qué? Sí me hace sentido. Y empiezan, de alguna manera, a comprar estos diagnósticos de la izquierda.
Y de una ingenuidad negligente. Bueno, y la negligencia, esto, estamos entre abogados, ¿verdad? Pero la negligencia culpable se asocia al dolo, es decir, a la mala intención. Bueno, sí. Vamos a volver en un minutito de pausa y estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con Rodrigo Álvarez, Pepa Hoffman y Esteban Montaner.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
El otro día, ocupando la inteligencia artificial de Google, Google Gemini Live, esto es así. Un día sacan una cosa nueva y el Gemini Live es puntero, y ChatGPT al día siguiente saca otra cosa mejor y es puntero, y el Copilot viene un poco más atrás y aparece Grok emergente, que es el de X, y pasa la punta también. El único que no pasa la punta es Meta, pero en el caso del Google Gemini Live le pedimos una cosa bien puntual y nos dio una cantidad de antecedentes que era, o sea, imposible acordarse, y la transcripción era demasiado larga como para andar copy-paste con el teléfono. Entonces, la misma inteligencia artificial esta de Google Gemini Live me dijo, ¿quieres que te lo envíe por correo electrónico? Así de fácil. Como uno se lo guía para entrar con el correo electrónico Gmail en este caso, le dije, sí, por favor, mejor unos minutos, está todo en tu correo electrónico. Tal cual. Entonces, me hace el trabajo, me hace absolutamente todo, y más encima me manda el detalle exacto corregido por correo electrónico directamente en segundos. Google Gemini Live. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Antes de seguir conversando con Esteban Montaner y con Rodrigo Álvarez, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, estuvimos conversando mucho del tema unidad, de cómo esto es importante. Vamos a seguir haciendo esos esfuerzos. Está difícil la cosa, pero al menos no nos vamos a quedar por empeño. Pero hay otros temas también que son interesantes de conversar. Se promulgó la ley de fraccionamiento pesquero. El presidente de la República, con una felicidad impactante, ¿cierto? Dijo que era empleado del pueblo, ¿verdad? Nosotros quienes estamos en política somos empleados del pueblo, no de las grandes empresas, los poderes fácticos. Sería bueno que se acordara que es empleado del pueblo cuando tiene que gastar 32 millones de pesos para ir a votar en una primaria que no es obligatoria, ¿no? Sería bueno que se acordara que es empleado del pueblo cuando hay que tener cuidado con los recursos fiscales, cuando no se hace control respecto a las licencias médicas de personas que viajan al extranjero, cuando se contratan 100.000 nuevos funcionarios en 2 años. Es bueno acordarse siempre que uno es empleado del pueblo si es que se dedica a la política, pero no solamente cuando conviene. Ahora, vamos un poco a la ley de fraccionamiento de pesca. Más allá de la ley en sí misma, hay varios aspectos, al menos a mí, que me preocupan bastante. Lo primero es de que se aprobó un proyecto de ley en una discusión donde se presentaron datos que eran falsos, ¿cierto? El subsecretario de Pesca presentó datos respecto de cuánto, respecto al tema de las cuotas pesqueras, datos que en la práctica después el ministro de Economía tuvo que salir a desmentir y decir que habían sido datos falsos. Esto evidentemente en una tramitación muy intensa, con mucha intensidad en términos políticos al final de la tramitación, y tuvo que reconocer que habían datos que eran falsos, y esos datos falsos también condicionaron parte de las votaciones que se llevaron a cabo. Eso por una parte, y el subsecretario de Pesca sigue ahí, ¿eh? No hay responsable, no se asume responsabilidad, etcétera. Pero hay otro tema que es especialmente a mi juicio bien riesgoso en términos de precedente, y acá también partiendo de la base que tenemos a Rodrigo, que además es tributarista, esto le tiene que puede desarrollar esto mucho mejor que yo, pero se agregó una patente al final de la tramitación, ¿ya? Esa patente, querido auditor, es básicamente un tributo, ¿ya? Es un impuesto. Los impuestos siempre han tenido una connotación política muy importante en la historia de Chile, pero en la historia también del mundo. Y los impuestos tienen una regulación especial en nuestra Constitución. Para poder crear un impuesto nuevo, se tiene que presentar un proyecto de ley que parte por la Cámara de Diputados. Esa es la obligación que exige la Constitución Política de la República. Pues bien, este impuesto se agregó al final, en la comisión mixta, o sea, en la última etapa de la tramitación de este proyecto de ley, a mi juicio, incumpliendo la Constitución. Los parlamentarios de la UDI, algunos senadores de la UDI, RN y creo que también de Evópoli, llevaron esto al Tribunal Constitucional, pero como se apuraron mucho en la promulgación, el gobierno lo declararon inadmisible, pero no por el contenido. No por el contenido, sino que por un tema de tramitación y por el hecho de que se presentó unos minutos después el requerimiento de cuando se presentó o entró el decreto promulgatorio a la Contraloría. Es una cuestión de un tecnicismo, pero importante en el fondo dejar claro que no es que el Tribunal Constitucional haya rechazado el argumento, sino que más bien se declaró inadmisible por un tema técnico. Rodrigo.
No, a ver, todo esto, lo que pasa es que tu comentario es muy profundo en el sentido que tiene tiene varios temas a la vez, ¿eh? Primero, la reacción ayer de Boric, a mí yo lo miraba y me impresionaba, porque es esa alegría fruto de una ideologización, una ideología tan profunda. Yo creo que uno tiene idea del efecto que va a producir Boric. El presidente Boric es general, una persona que no sabe mucho, lo ha demostrado de economía, y nunca le ha interesado mucho, eso es legítimo, pero un poquito grave para un presidente, ¿eh? Pero cuando uno ve su trayectoria parlamentaria es así. Bueno, y ayer con una alegría gigantesca, hablando de estas frases tan buenas que tiene, ¿eh? Que son frases que yo creo que las prepara durante días pensando, voy a decir que soy hijo del pueblo, o que me debo al pueblo. No, vamos a la realidad. La realidad es que tenemos un país que lleva una década estancado. La realidad es que tenemos un país que tiene un profundo problema hoy día laboral, una tasa de cesantía importante, que tiene escasa inversión, que tiene claros problemas de inversión en bienes de capital para los próximos años. Y dictan esta ley que tiene estos elementos tributarios, pero al mismo tiempo tiene una serie de complicaciones. Pero lo mismo pasa, y como que no pasa nada, lo mismo pasa en permisología, que tú lo decías en tu editorial. Dictan una ley que llevamos años discutiendo y trabajando. Vamos a disminuir un poquito los permisos, ni siquiera mucho, ni siquiera una gran solución. Pero ¿qué hacen los diputados de gobierno, de este gobierno, del que está feliz ayer por los proyectos de ley, lo objetan ante el Tribunal Constitucional? Y ahí no se apuran en dictar la ley, ¿eh?
Claro.
Ahí no cometen el error de dictarla rápida. No, no la dictemos rápida. No, porque saben que sus diputados van a hacer esto. Entonces, primero yo diría a todos los que están escuchando, recibí un WhatsApp que recién me decía en nuestra discusión anterior, pero ¿qué tan importantes son los parlamentarios? Puf. Muchísimo. Lo decía Esteban. No vamos a, y tú también, Connie. No vamos a tener buenas leyes de seguridad sin un buen Congreso. Tú sabes, ahora voy a lo tributario, yo soy tributarista. Imagínense, desde el año 2010 a la fecha hemos tenido 7 grandes reformas tributarias. Si a mí cualquier candidato presidencial me dijeran ¿qué hago el próximo año en materia tributaria? Yo le diría, si no tienes mayoría en el Congreso, nada, no hagas nada tributariamente en los 4 años, porque el sistema tributario no resiste otra reforma, si es que no tienes los votos suficientes para hacer algo bueno, ¿eh? Algo bueno, o sea, si no tienes, si tienes que llegar a acuerdos y terminar haciendo un camello cuando querías hacer un caballo, que es la definición de lo que hacen las comisiones, hazlo, pero si no tienes los votos, no hagas nada. Y vamos a tu conflicto, a tu declaración, o sea, a otros elementos de tu comentario. Uno, o sea, presentar datos equivocados y que no pase nada después. O sea, yo fui parlamentario 12 años, te puedo asegurar que hubiera impedido que volviera a intervenir en la sala o en la comisión un subsecretario que me dio datos falsos para legislar. Ni siquiera estoy diciendo, a propósito, no estoy metiéndome en eso. Me entregó datos falsos para legislar. Los parlamentarios pueden oponerse al ingreso subsecretario. Yo me hubiera opuesto en esos 12 años a que un subsecretario vuelva a ingresar a opinar sobre un proyecto de ley que se hubiera equivocado si no pasara nada. Pero no pasa nada en general. El caso Monsalve es como una cosa de la antigüedad casi, ¿eh? Sí. Y ayer teníamos un rebrote. El día de la mañana me preguntaba alguien, oye, ¿y al final presentaron la solicitud de destitución del intendente Orrego por todas las graves faltas? ¿Sabes que ni siquiera yo lo sé si lo hicieron o no? Porque son tantas las brutalidades que van ocurriendo que nos vamos olvidando. Imagínate esta. Un subsecretario le entregó datos falsos, equivocados, errados, en un momento legislativo, y no pasó nada. Y por último, lo tributario, tú tienes toda la razón. Yo espero que, y veo algunos signos en eso positivos de que el debate tributario empiece a ser más relevante para la gente. Contribuciones ha sido un buen ejemplo. Espero que el IVA lo empiece a hacer cada vez más. Bueno, pero acá tenemos otro. Si las normas tributarias están hechas, sobre todo las constitucionales en que tú eres experta, están hechas para protegernos. Si el tema tributario, como lo vengo insistiendo en cada ocasión que puedo, no es un tema de recaudación, ¿eh? Eso no es el problema. No es el problema de los ricos, que decía el director nacional de impuestos internos. No es el problema de cómo tengo mejores instrumentos para recaudar. El problema tributario, en el fondo, es un problema de libertad y de propiedad. Afecta esos dos principios básicos de cada chileno. Tu libertad y tu propiedad. Y por eso las normas constitucionales están establecidas para proteger un buen sistema. Para que el Congreso legítimamente discuta un problema. Para que parta en la Cámara. Bueno, pero como no pasa nada, o como en ese caso sí se apuran en legislar cuanto antes para poder hacer estos discursos grandilocuentes y salir en algún lugar, y por supuesto en algún lugar que no vamos a ver, cuando tengamos un problema mayor en el sector pesquero en los próximos años, ahí no van a estar los que ayer hablaban y sonreían en el proyecto, en la promulgación o en la puesta en marcha del sistema legal. Pero a mí me sorprende, y por eso una vez más llamado a la gente, o sea, estamos en el año en que las cosas importan. El año en que tienes que elegir un presidente y que tienes que elegir personas que van a estar en el Congreso para defender ciertos principios. Y cuando te recuerdas del caso Monsalve, de todas estas cosas que han pasado, de todas estas frases grandilocuentes, pero al mismo tiempo veas en el día a día tuyo de que hay más problemas para encontrar trabajo y que Chile lleva una década estancado, no creas que esto pasa por así, casi por una situación de la naturaleza. No, pasa por malas leyes, por malas decisiones políticas, por malos liderazgos que nos llevan a estas situaciones.
Sí, bueno, después de ese análisis descarnado, Rodrigo, ¿qué más decir, no? Pero una cosa, a ver, yo diría respecto a la ley de pesca, dos cosas. Uno es mantener esta como sobre ideologización de todo, ¿no? Todo tiene que ser el pueblo versus la élite, el pueblo versus las empresas, cuando un presidente lo que debería hacer, ¿no?, sea de centro izquierda, de centro derecha, es intentar legislar una buena legislación para todos, ¿no? O sea, evidentemente alguien va a quedar más contento con un punto, pero le va a molestar otro, pero sí plantarse frente a esto, que no estamos aquí para defender a las empresas, sino que casi que para perjudicarlas. O sea, aquí queremos apoyarnos al trabajador común y corriente, ¿cierto?, al ciudadano libre que camina por las grandes alamedas, y no, digamos, también a los que generan empleo, a los que permiten, ¿cierto?, que la industria pesquera se vaya desarrollando, sin perjuicio que eso, cuidemos también la pesca artesanal, que es muy relevante en nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, también tiene que ver con cómo se ha ido degradando el sentido de responsabilidad en nuestro país. O sea, lo normal era cuando, no sé, yo era niño, que si me llaman en el colegio o mentía o me mandaba un cagazo, me retaran. Me retaran y tuviera alguna sanción.
Claro.
Oye, el que se mandaba ya hacía algo muy grave, oye, suspendido. En cambio acá como que, el ministro Grau cuando era presidente de la FECH, perdimos plata, no fue mal. Oye, entregué información falsa, perdón. Y no pasa nada. Si al final del día, también la señal que se da a la ciudadanía es que tú puedes hacer las cosas mal y da lo mismo. Te puedes ir con licencia médica de vacaciones, no es tan terrible, bueno, vuelvo a su trabajo. Lo conversamos, no sé si la semana pasada, puedes pedir un bono que no te corresponde, te lo dan y no pasa nada. O sea, acá como que ya nadie se hace responsable. O sea, tú haces mal tu trabajo y no hay ninguna consecuencia adosada. O sea, cuando la gente ve esto de que un subsecretario entregó información falsa, porque puede ser que no haya ido mala fe, pero implica que efectivamente alguien se equivocó, alguien hizo mal su trabajo, y no pasa nada, sigue trabajando y cobrando un sueldo muy superior al de mucha gente que por mucho menos pierde su trabajo y queda en una situación de pobreza. Entonces ahí también hay una cuestión de crisis moral, cultural, que también hay que intentar subir el estándar. Uno esperaría que alguien que está en una magistratura, como en un ministerio, en una subsecretaría, subiese ese estándar. Acá no nos podemos equivocar. O sea, el honor de servir a Chile, el deber de servir a Chile, es hacerlo de forma correcta, al más alto estándar, y que si yo cometo un error de esta magnitud, es decir, entregar información falsa para legislar, tú deberías dar un paso al costado antes que alguien te lo pida, digamos.
Efectivamente, hay un tema de ausencia de responsabilidad, y por eso, de hecho, esto esta frase grandilocuente como que yo me debo al pueblo, somos empleados del pueblo, parece que solamente nos quedamos como con ese eslogan, sí. cuando sentimos,
y ser solidario es ayudar al otro, pero también ser solidario es hacer bien tu propio trabajo para el resto. Eso yo creo que el presidente Obrero está al debe.
Está bien al dedo. Está bien al
dedo. Sistema público, creo que esa es la primera solidaridad. Cuando alguien te dice, ¿cuál es la labor o el efecto social de tu trabajo? No, primero hacer bien el trabajo.
Tal cual.
Ese es el primer requisito para que tenga cualquier tipo de efecto en beneficio del pueblo, en todos estos discursos que no sé ustedes, pero a mí me cansan tanto ya cuando los escucho, porque son repetitivos en todas las áreas. Lo estábamos viendo ahora en el tema internacional, donde por supuesto también nos descartan que las palabras o los dichos del presidente Boric en Twitter puedan tener algún efecto negativo a la política económica del país. Bueno, ahí estamos, ¿no? O sea, y que un presidente no tenía que contestarle a Marcos Rubio. Bueno, ahí estamos. Ahora vamos a hablar del tema de aranceles, a ver si nos va a contestar a nosotros Marcos Rubio ahora.
Sí, pues efectivamente. Bueno, de hecho me preguntaban esta semana, me decían, bueno, a ver, pero ¿qué tan distinto habría sido José Antonio Kast y Evelyn Matthei? ¿Qué habrían hecho distinto en este caso? Bueno, ¿habrían ido los BRICS? Obvio que habría ido los BRICS. Yo creo que ninguno de los dos.
No.
Y segundo, al menos le contesta el teléfono al secretario de Estado de Estados Unidos. Pues, si fue, no, y ahí, bueno, con eso...
Ni haces tweet en contra del presidente de Estados Unidos, que es el presidente de un país un poquito más grande y más relevante para nuestra historia.
Exactamente.
Así es, así es. Bueno, agradecerle a Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente de la gloriosa región de Magallanes, la Antártica chilena, Esteban Montaner, investigador del Instituto República, también a nuestra Beba Hoffman, que está ahí en terreno, así que se quedó sin señal, a todos quienes nos escucharon por la radio, quienes nos siguieron también por streaming, que tengan un tremendo fin de semana. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Che Chuirán. Nos vemos el lunes. Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.